Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana cayó en su último enfrentamiento de este 2025. El conjunto tricolor volvió a ser abucheado y Luis Ángel Malagón es señalado por haber colaborado en los goles que recibió México. Analizaremos si es que con esta participación el portero del América se despidió de ser el titular en la próxima Copa del Mundo. Pulso Internacional. Miguel El Piojo Herrera fracasó rotundamente por no lograr meter a Costa Rica al Mundial del 2026. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. Qué jornada la que vivimos ayer con la eliminatoria. Primero con la europea, pero sobre todo lo que pasó en Centroamérica. Un fuerte abrazo a los hermanos hondureños, a los hermanos ticos. Qué noche tan dolorosa, porque en un mundial en donde tres de los principales rivales ya estaban calificados como Estados Unidos, México y Canadá, y que no les dé para pasar, para estar en el 2026 en esta Copa del Mundo, es terrible, es doloroso. Y obviamente para nosotros, la cuestión del Piojo Herrera, de Luis Fernando Tena también, veíamos a Reinaldo Rueda también, que estaba en un mar de llanto porque también los catrachos quedaron fuera. Es decir, es parte de este drama, ¿no? Y los haitianos que lo festejaban, el Caribe que le está ganando a Centroamérica. Pero bueno, el drama también que hay, y no siento exagerar, con la selección mexicana. Lo que pasó ayer en San Antonio, vuelve a perder México, 6 partidos, de no conocer la victoria, un 2025 terrible, realmente preocupante. No es querer abonar a una conversación que de por sí se ha ya notado en incendiar y en muchos costados, pero esta selección no ilusiona. Ayer lo de Javier Aguirre cuando dice, es que igual hay jugadores que no les alcanza, ¿no? Y es una declaración que a mí me hace ruido porque pocas veces un entrenador sale a decir que no alcanza a sus jugadores. Es decir, está señalando las capacidades, la calidad que tiene un equipo y que por más que puedan entrenar, por más que se le meta actitud, no se le ve que puedan algunos afianzarse. Eso es lo lamentable. Termina un 2025 realmente alarmante para la selección mexicana. Y del 11 titular, y ya lo iremos platicando en esta emisión, Luis Ángel Malagón. Es cierto también que existe esta polarización muy marcada en esta relación tóxica que hay tanto de la afición con la selección y que ha abonado mucho los medios, y ahí no quiero meter todos en una bolsa, sobre qué equipos vienen. Lo vimos en Torreón, que abucheaban a Malagón porque es de la América y aplaudían obviamente a su portero que era de la comarca y que no jugó, y los chivermanos ven a Tala. Yo creo que aquí tendríamos que tener un poco más cabeza fría y ver qué es lo mejor para la selección mexicana. Si realmente de los porteros, que no hay mucho, es de lo menos peor, porque hay un déficit también muy marcado en arqueros en esta generación, hay que decirlo. Luis Ángel Malagón ha mostrado dudas. Ha tenido ciertos desatinos al momento de salir, cortar. Ayer creo que en uno de los goles pudo haber hecho algo más. También es cierto que la defensa es muy endeble y es algo que se hablaba de que la selección mexicana tenía para más y de quedó a deber, ya lo detallaremos, pero no quisiera, al menos desde mi punto de vista, decir que ya Tala va a estar en la Copa del Mundo. Sí ha mostrado cosas mucho más certeras, sobre todo lo que ocurrió en Torreón, que lo abucharon y él estaba firme, pero lo de Malagón, yo creo que incluso ayer fue una imprudencia con lo del tobillo. No sé si América va a protestar o no, porque es la selección, pero yo creo que puso en riesgo Malagón el estar en liguilla, porque un tema que hubiera abonado más a esta lesión hubiera sido preocupante. Pero bueno, ya lo platicamos, ya lo debatimos al estilo del show de la Octava Sports. Bienvenidos.
Oli, oli. ¿Cómo estás, mi querido Luis Enrique Alfonso? El día de hoy, Nacho el Fantasma Suárez anda justamente en un viaje de trabajo. Carlos Ponce de León anda muy enojado con la selección mexicana. Y hay que recordar que Miguel Ángel Luis Castillo ha cerrado su ciclo laboral en Grupo Radio Centro.
No,
pero qué gusto
no.
Saludarte,
Ya deja,
Luis Enrique.
Ya deja de decir eso.
Puedes escucharte en esta editorial. Qué gusto saludar a la gente que nos escucha en Radio Red 1110 AM para el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco, en Frecuencia Deportiva 340 DM, en ABC Deportes, allá en Monterrey, Nuevo León, en Unánimo Radio, por parte de las plataformas de Claro, allá en Estados Unidos, Fútbol Network en California. Muchas gracias por acompañarnos, enlazarse en nuestras plataformas digitales también. Acá andamos, Luis Enrique Alfonso y Enrique Beas, para no ser tan repetitivos, porque le hemos dado muchas vueltas en estos días que fue caótico, desde el tema de Guillermo Ochoa, evidentemente del 0-0 contra la selección de Uruguay, pasando por la derrota ayer del 2-1 contra la selección de Paraguay. En las redes sociales, agradezco muchísimo que hay un diálogo, como suele ser a veces la jungla de las redes sociales, poder debatir y poder ampliar los argumentos, y una de las voces autorizadas que tiene también la industria del fútbol mexicano es Ramón Raya, otro técnico también que lo puedan ubicar por el tema de los campeonatos o de los buenos trofeos y torneos que tuvo la selección mundial de playa, pero sobre todo también como futbolista profesional y también como comentarista en esta parte también con distintos podcasts y distintos emprendimientos, y nos va a dar mucho gusto poder platicar con él, así que vamos con el interrogatorio, mi querido Luis Andrés.
El interrogatorio.
Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes, acá Luis Enrique Alfonso, tu servidor Enrique Beas, en persona por fin, bueno, más que en persona, conectados, porque
de manera virtual. Vamos ya.
Te conozco evidentemente desde muchos años, desde medio tiempo, imagínate, hace ya, ¿qué será? Que también eras columnista, tenía que tener como 16 años, creo ya 17 años de aquel entonces, pero me da mucho gusto poder compartir contigo ciertos argumentos, creo que no estamos de acuerdo casi nunca, por lo menos en lo que nos ponemos o interpretamos.
Bien por ti, Ramón, bien por ti que no estés de acuerdo con este güey, qué bueno.
El tema del fútbol, pero en verdad que gracias por estar acá con nosotros hoy en la Octava Sports Room. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, déjame saludar a Luis Enrique primero. Muchas gracias por invitarme, Enrique. Sí, a ver, yo en medio tiempo, yo soy de los fundadores, ¿eh? O sea, de hecho, mi columna aparecía junto con la del Tesoro, ¿no? Que era, esa iba sí o sí, y la primer columna, a la primer persona a la que le piden ayuda, porque así se me acercan a mí, en ese entonces los tres chavitos emprendedores, que después uno cambió desafortunadamente, ¿no? Se me acerca Miguel, nieto del señor Lombana, un gran directivo de Pumas, que yo conocí siendo un niño, y entonces me dice, oye, échame la mano, estoy empezando. Y la realidad es que, bueno, yo creo que nadie se imaginó que crecieran tanto, sobre todo después de la crisis de Internet, donde se cayeron todos los gigantes y ellos por ser pequeños siguieron. Y esa columna que tú mencionas a mí, pues la verdad me daba mucho gusto porque la leía mucha gente de fútbol, ¿no? La Volpe me decía, el Zurdo López y algunos futbolistas. Y pues bueno, buenos recuerdos. Después ya entró tu amigo Maca y echó a perder todo, pero bueno.
Me acaba de vacunar ahí con la máquina del mal, ¿no? Mi amigo. Pero no, a ver, creo que estoy en esa etapa en donde antes era más contestatario y podemos estar amigos. Yo le mando un fuerte abrazo a Mauricio Cabrera. Lo sabe Luis Enrique. Ya está suficiente con que Malagón no me quiera ni
cumplió 40, Ramón, ¿no? Cumplió 40 y creo que ya entra un poco de sentido común, Enrique Beas.
Yo te pregunto, Luis Enrique, ¿cómo le haces para aguantarlo?
Y mira que vino, estuvo Nacho Fantasma Suárez, que ayer también te agarraste. Más bien, Ramón, como que te has agarrado con la bandera de hoy decir y poner, y por ahí va también parte de la conversación, sí, como con una corresponsabilidad a la parte mediática, cuando yo sí siento y percibo que nosotros podemos tener una crítica buena, mala, errónea, no, podemos tener algunas comunidades que estén de acuerdo con nosotros, pero en ningún momento el periodista va a estar en la cancha. Y hoy la crisis de la selección mexicana, que tiene 6 años, pues parece que nos ponemos como unas vedettes, y parece que entonces hay varios que aplican la de vamos a defender a ultranza a estos pobres muchachos millonarios futbolistas porque no saben defenderse ni en la cancha, ¿no, Ramón? Esa es como de entrada mi primera duda, va, ¿no? ¿Por qué va agarrar esto?
Buenísimo, ahí te va. Para mí, o sea, yo critico a los medios desde la primera vez que los critiqué fuerte fue precisamente con mi columna, desde un ensayo que hice en el 98 para el curso de entrenador. ¿no? En donde yo sostengo que para que el fútbol profesional de un país crezca, tienen que crecer al parejo los cuatro ámbitos, o tienen que estar bien, ¿no? Como si fuera una mesa. Uno son los directivos, los otros son los aficionados, después vienen los medios de comunicación y, por supuesto, la que para mí es la más importante, no los aficionados. La más importante son los jugadores. Entre los jugadores están los entrenadores, obviamente. Los árbitros para mí entran en los directivos. Y los comunicadores, bueno, pues ahora, en ese entonces había periodistas. Hoy hay report fans, hay superfanáticos con foro. O sea, hoy la globalización de la posibilidad de comunicarse hace que las opiniones, que todas son respetables, muchas de ellas son completamente equivocadas, lejanas, sin idea. Y pues bueno, desafortunadamente en México, por un resultado que a todas luces fue el peor de la historia, que es la derrota con Estados Unidos, y por una pérdida de ratings, José Ramón le pide a Martinoli que hagan algo, Martinoli empieza a hacer este tipo de humor negro, que él es así en persona, si lo conoces lo sabrás, ¿no? Luis García tristemente le da validez, digo tristemente porque Luis García como exfutbolista, de hecho él empieza conmigo en un programa de radio, que era una creación mía, y él me pide participar todavía siendo futbolista en activo, que la idea era pues darle a la gente una versión diferente a lo que hacían los exfutbolistas dentro de los medios. Nos empezó a funcionar y después, bueno, Luis, que es un gran, es un tipo muy culto y un gran comparsa, ¿no? Le empezó a dar validez a estas burlas de Martinoli y tuvieron tal éxito que de repente empezaron a salir los que copian, los que creyeron que por ahí era, y a la gente le empezó a parecer divertido. ¿Por qué? Me voy ahora a la gente, a criticar a la gente, porque la gente en México no es futbolera. La gente en México no le interesa aprender de fútbol, no le interesa saber de cuestiones tácticas, no le interesa saber de historia. Le interesa cagarse de risa, perdón si no se permite decir ese tipo de palabras aquí, le interesa pasarla bien. No, le interesa...
Ahorita vas a ver los mensajes que nos llegan, así que tú tranquilo.
No, ya sé. Yo nunca te mandaré esos. Me puedo burlar, me puedo inconformar, te puedo cuestionar.
Solamente dice, no. Voy a salir en un programa ahí con el tal, veas, parece que está en YouTube. No, ahí póngale, ¿no? Ahí estamos en Radio
Red. Claro, pero lo que pasa es que no vivo en México, veas. Si yo viviera en México, a lo mejor sabría dónde.
Oye, Ramón. No, estoy cotorrendo, pero perdón, Luis Enrique. Solo seguir con este hilo que es muy interesante. Entonces, ¿en dónde, por qué viene esta crítica constante y esta defensa, esta defensoría ultranza, ¿no?
No, pero es que no, esta vez no he defendido a nadie. No he defendido a nadie.
No, está dando el contexto, bueno, está dando el escenario de lo que, claro, de lo que hay.
Es que parece como si molestara realmente, parece, como si dentro de este ecosistema, este ecosistema fuera fallido porque nosotros que nos dedicamos a criticar.
A ver, esa parte a mí me gusta mucho, por eso tengo mucha gente, tengo no tantos haters como tú, seguro no, pero tengo. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es dar una alternativa, que la gente piense. La gente que no piensa, o sea, no entiende realmente lo que escribo, no es que sea muy complejo, pero es, o sea, yo estoy atacando hoy a los aficionados y estoy atacando a los medios, y entonces la gente interpreta, como tú ahorita, está defendiendo a los jugadores, o les está echando la culpa, y en ningún momento ni le echo la culpa. De hecho, me divierto mucho porque les contesto, me parece muy estúpido echarle la culpa a los aficionados o a los periodistas de lo que pasa en la cancha, pero me parece más estúpido creer que alguien lo pueda pensar.
Es que todos se avientan la bolita, Ramón. Uh-huh. Ese es el tema también.
Sí, a ver,
nadie asume su responsabilidad dentro de todos estos.
Claro, temas. Se tiene que analizar de dos maneras, a mi juicio, ¿no? Una es por separado, y otra es en conjunto. En conjunto somos una cagada, ¿no? México está hundido desde hace mucho tiempo por decisiones directivas, por la mala calidad de los futbolistas, porque los aficionados cada vez son peores, y yo ahí sí responsabilizo a los medios. El que los aficionados cada vez sean peores tiene que ver mucho con los medios. Yo estudié ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces, no tampoco soy un improvisado, ¿no? O que no sepa cómo funcionan los paradigmas de la comunicación. Y en México el aficionado, como lo dije desde un principio, ni tiene una pasión auténtica, ¿no? O sea, los que van al Mundial son los aficionados que no van a la Liga MX. O sea, tú ves los estadios mundialistas llenos de gente que nunca en su vida se paró en un estadio durante los 4 años. lleno de las esposas, de los güeyes que tienen la lana, ¿no? Que se la pasan en el celular hoy en día, hace tiempo pues no había eso, hoy se la pasan en el celular, pero van con su playera de México y cantan El Cielito Lindo, no saben ni quién juega, no saben ni quién está del otro lado, no saben ni cuál es la historia y no tienen por qué saberla, porque no es ninguna obligación del aficionado. Pero que se molesten cuando les dices somos muy malos, pues eso me da mucha risa. ¿Quién está ahí? ¿El fantasma?
Es Nachete.
Mira, mi querido Ramón Raya, ¿cómo está usted?
Qué gusto pasa,
saludarlo. Igual. Qué gusto, qué placer es.
Qué bueno que llegaste, Nacho, porque veas, ya estaba desesperándolo. Ya. No,
el fantasma me desespera más.
Este es peor que Fer Ceballos, es capaz de hacer enojar a la Torre Eiffel, o sea.
Yo no me enojo.
No, tú haces enojar a la Torre Eiffel,
sí,
o sea.
Sí, me da mucha risa, eso sí me da mucha risa.
Pero fíjate que eso que platicamos. Sí, cierto, tenemos una mala afición y lo que dices es verdad. De estos que se quejan, esos que abuchean, no van a ir al Mundial van gente que, y lo platicamos ayer en la octava,
son los
gente
menos.
Que tiene lana.
Son los menos los que...
Cuando cantaban el Chucky Lozano en Rusia, hablabas con esos que se estaban bebiendo hasta el agua de las macetas, claro. Ahí en McDonald's de la Plaza Roja, y no sabían ni dónde jugaba el Chucky Lozano, o sea, van porque sus papás les ponen la lana.
Pero te digo algo, fantasma, o sea, tenemos esta dualidad, ¿no? Tenemos a los aficionados que se cansan, bueno, no se cansan, que disfrutan escuchar que los futbolistas son unas divas infladas y todo. Y ahorita, si quieres, criticamos a los futbolistas, ¿no? Y entonces disfrutan, porque muchos de esos mexicanos hubieran querido ser futbolistas, no todos, pero muchos. Y entonces, como no pudieron, hay un rollo que sí es muy mexicano, ¿no? Nada más pasa en el fútbol, que pasa en cualquier actividad en donde si un mexicano es exitoso, hay que criticarlo, hay que minimizarlo, etc. Entonces, de los aficionados así tóxicos, a los aficionados villamelones totales, que al Mundial llegan con esta energía positiva de que van desde el primer minuto cantan el ole, que dices, güey, terminamos perdiendo 6-0, pero cantaron el ole 25 minutos del primer tiempo hasta antes de que cayera el primer gol. Pues es mejor los segundos. ¿Por qué? Y aquí viene la parte, veas, donde la afición sí juega en una cancha. Quien piensa que no tiene responsabilidad o que no tiene peso lo que hace en una cancha, pues es como si nunca hubiera ido a un estadio. Por eso hay estadios que pesan más que otros. Por eso hay localías que se sufren. Por eso ibas a Zacatepec y tener a los pinches güeyes del ingenio aquí con los machetes pegándote en la regla.
¡Los peludos!
Ah, ¿no? A 2 centímetros. Así fue mi debut con la reserva. Bueno, no, mi segundo o tercer partido con la reserva de América. No, que me decían, güero, ahorita te vamos a matar. Y volteo y unos güeyes con los machetes pegándole a 30 centímetros de mi espalda.
La gorra de los peludos.
Entonces así dices...
¿Se llama?
Sí, eso pesa, ¿no? Cuando tú tienes a tu estadio Azteca, como era antes, gritando México, México, ¿no? O el Siquitibón, que me parece ridículo, que fue de lo primero que yo critiqué en mi vida, ¿no? me parecía de lo más patético el Siquitibón, ¿no? Porque además las porras en México en aquel entonces era azul, azul, ¿no? Y chivas, chivas. Y vas a un estadio en Inglaterra, y vas a un estadio en Turquía, y vas a un estadio en Argentina, y dices, no mames, o sea, no existimos como afición. Pero pesaba el Azteca y la gente, y cuando gritaban el ole y después. Si la gente no entiende que uno en la cancha siente esa vibra, ese apoyo, esa energía, por eso en el Mundial los mexicanos no juegan tan mal las primeras rondas, ¿no? Ya para la segunda ronda ya se regresaron todos los pedotes, se quedaron algunos los que les alcanzó la lana, los que no se la echaron toda, ¿no? Y entonces ya el estadio ya no es tan mexicano. Pero esa vibra, incluso hasta de los medios, ¿no? Que como no se echan encima a la gente, empiezan a decir... Sí,
ya se habla más de fútbol en la segunda ronda.
Claro, y entonces ahí ya no hay ese peso específico de la afición mexicana como lo hay. Entonces, cuando un estadio como el Azteca o como Torreón te empiezan a abuchear a ti, o sea, no nada más no te ayudan, te perjudican, porque al rival lo ayuda, ¿no? Si tú vas a Boca como rival... Y de repente te encuentras con que la gente está muy enojada, que no va a pasar nunca, porque por muy enojados que estén, no abuchean durante el partido, sino tienen el famoso aguante, y apoyan, y cantan, y gritan, y reputean al final.
A ver, eso es diferente clubes que selección, porque sí. En Argentina abucharon a la selección de Messi, ¿eh? No sí. Una, y en juegos eliminatorios, ¿Y cómo dirigiéndolos quedaron? Diego Armando Maradona.
¿Y una pregunta,
Diego Armando Ramón. Maradona, espera, Luis Enrique.
Sí. Es que muchas cosas para ir aterrizando.
Y luego Brasil, perdón, Luis Enrique, y luego Brasil. No le aventaron una lata a Neymar, los mismos aficionados brasileños.
Pendejos hay en todos
con
lados,
temas. No, por eso, pero lo que yo voy es que como que aplicaste como si no, a ver, el fútbol primermundista tiene otra situación.
No,
en Italia, en el Giuseppe Meazza, lo que le cantaron a los jugadores italianos apenas esta goleada contra Noruega es normal. Y aquí vienen.
Pero ¿sabes qué es increíble en Italia?
Que agarra Raúl Alonso Jiménez y lo que hizo en lugar de decir por Dios, es uno de los grandes ridículos históricos de un futbolista profesional con selección mexicana. Y lo acaba de hacer Raúl Alonso Jiménez.
Porque lo único que dijo fue.
Perdón, Luis Enrique.
Qué triste, ahorita te dejo también hablar, Luis Enrique. Lo único que dijo fue, es triste que te abucheen en tu casa. No dijo, pinches aficionados, que ya no vengan.
Y diagonal, ¿qué dijo? Por eso nos llevan a Estados Unidos.
Quizás por eso nos llevan a Estados Unidos. Sí. Y es la verdad. Por eso.
Ahora.
No es por eso. Nos llevan por la lana.
Por eso, por los dos.
Porque igual también los abuchearon. Ayer los abuchearon en San Antonio.
Nos van a regresar.
Una pregunta, Ramón, a ver. Sí. De rápido, es que está muy interesante porque se va segmentando, pero para aterrizar lo que quería preguntarte. Lamentablemente que pase ahora cuando vamos a ser locales otra vez por tercera vez en la historia, pero ¿tú crees que ya se tocó fondo esta degradación que hay, que hablas del aficionado y a nivel global, pero que lo vivimos en México, ¿no? El aficionado mexicano se siente que es muy chingón y es muy chistoso y a veces es castrante, y más lo vemos en las Copas del Mundo. Lo que hemos ido, dices, güey, qué vergüenza. Pero bueno, en este ecosistema que hay de directivos, jugadores, los medios, que yo sí creo que hay un manoseo y hay un bufanderismo marcado en algún sector del medio, pero en este gran cóctel que hay, ¿se tocó fondo, Ramón?
Yo pensaba que sí, y parece que todavía podemos ir más abajo.
¿Vamos a escarbar o qué?
Pues parece. Porque yo pensé que ya después de lo de Qatar, ¿no? Y esa fase en donde no sabíamos ni quién mandaba, ni si quién decidía en la selección, y que de repente apareció Coca de la bolsa derecha de alguien que hizo ilusionismo, por acá te engañó y de repente por acá te sacó al entrenador de la selección. Bueno, pues parece que sí. No en la parte futbolística, por eso decía, ahí tenemos que analizar y separar. En la parte futbolística, perdón, pero esta selección no está tan mal como estuvo la de Coca, ni como estuvo la de Jimmy, ni como estuvo, ¿no?, la que no ganaba ni Copa Oro, ni Nations League. Esta ya regresó a ser la potencia de CONCACAF. No es nada para emocionarse, pero ya estuvimos peor, ¿no? Ya estuvimos peor. Hoy estamos en proceso, que esa parte es la que la gente no entiende. Y yo quizá como seleccionador pedorro de un deporte pedorro y de lancheros, como me dicen, y que me cago de risa, pues lo aprendí, ¿no? O sea, yo tenía, mi proceso mundialista era cada 2 años, y yo tenía que preparar un equipo para el mundial, primero calificar, ¿no?, y después prepararlo para ir al mundial y jugar bien. Y en esos 2 años yo me encontraba en mi proporción, en mi microcosmos, con las dificultades de darles experiencia, enseñarles, probar, ponerlos, someterlos a presión, darles competencia que valiera la pena, los que yo pensaba que tenían. Y en ese camino te vas dando cuenta que el que tú pensabas resulta que siempre no, y el que pensabas que no tanto resulta que en la presión sí, y después resulta que se te lastima uno, y después, y entonces, bueno, o sea, realmente lo que cuenta es el primer partido del mundial. Eso es lo que cuenta. Y todavía te puedo decir, porque sobran los ejemplos, y el ejemplo más reciente es Argentina, y todavía puedes perder el primer pinche partido del Mundial, que puede ser campeón del mundo. México no va a ser campeón del mundo, no estoy comparando a México.
Pero España con Argentina. Y Argentina les pasó lo mismo, en 2010 también, claro, España perdió su primer juego contra Suiza.
La gente que se acuerda del 2010, pues tienen que tener...
Y al borde está eliminado, si no hubiera sido por el árbitro mexicano que apoyó a Chile, que acuchilló a Chile en ese juego, ¿eh? Porque si no, y con Paraguay les costó, y Argentina ni se diga el camino para ser campeón mundial.
Claro, ¿no?
Pero Ramón,
me van a decir que vendió el partido.
Pero hablaste evidentemente de dos. Ahora, esa fue la irrupción en el planeta fútbol de España. Bueno, 2 años antes de la Eurocopa. Y en el caso de Argentina fue la consagración de lo de la escaloneta, que también venía, por cierto, de ganar sin afición en el Maracaná la Copa América, y a la postre ambas historias con 2 títulos continentales en medio del Mundial, ¿no?
¿Qué nos puede enseñar eso? que a veces se puede hasta con el disgusto de tu afición, ¿no? Estamos hablando de potencias también como afición, ¿no? Si separamos, ¿quiénes son las mejores aficiones del mundo? Y el fantasma va a decir de la violencia y todo, pero los estadios en Argentina y la afición en Argentina, no todos se agarran a madrazos, y tú vas a un restaurante y hay señores que jamás se han agarrado a madrazos con nadie, que saben de fútbol.
La afición de Escocia es una de las mejores que ahora va a regresar, sí, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, los ingleses, los españoles quizá no tanto, pero
oye, Ramón, pero este fenómeno de que la selección antes era hasta un emblema nacional, como la bandera, como el himno, güey, era intocable. Si alguien hace 20 años en el pasado viniera hoy en día y viera cómo le mientan la madre y cómo le abuchean a la selección, antes era impensable. ¿Qué pasó?
Yo creo que te va. ¿Qué pasó? ¿No? Tiene que ver con la historia de lo que pasaba en la cancha. Y tiene que ver, ahí sí, perdón, digo, si no están de acuerdo, pues lo debatimos, con lo que pasaba en los medios. Los directivos siempre han sido malos. Hoy son peores, ¿no? Porque tuvimos, no todos, tuvimos una época en donde, o sea, la gente de Torreón, ¿no? Priorizó el negocio sobre todo y quitan el descenso y aumentan extranjeros y la chica, y todo eso afecta al crecimiento del futbolista mexicano. ¿Qué pasaba, no? O sea, calificamos en 86, quinto partido, y la gente lo minimiza. ¿Por qué lo minimiza? Porque va en nuestro ADN, nuestra idiosincrasia. Ah, pero éramos locales. Ok, 90 se tenía que ratificar y no pudimos ratificarlo por la suspensión de los cachirules, ¿no? Que ahí yo tuve mucho que ver, pero bueno. Viene 94 y los medios, entre que, bueno, primero la Copa América 93, y los medios dudaban, ¿no? Que si México podía, que si no podía, pero que sí en la Copa América, pero sí que la generación y que no sé qué y todo. Pero, o sea, se vendía el Mundial, o sea, como lo vendería hoy Costa Rica si hubieran calificado, como lo hubiera vendido Guatemala si se hubiera calificado, ¿no? No tienes chance, pero estamos felices y es una fiesta. ¿Y qué pasa? México arranca perdiendo y nadie la hace de pedo, ¿no? O sea, y después se le gana un partido, el partido más caliente en la historia de los mundiales, ¿no? Al minuto 40 los irlandeses estaban deshidratados todos, México físicamente bien, se gana 2-1 y después se empata con un muy buen gol, sin jugar bien, porque eso de que dominamos Italia es mentira. No, habría que volver a ver el partido, yo lo he visto dos o tres veces más, y se empata, pasas a la siguiente ronda como primer lugar. La gente no lo podía creer. ¿Qué aparece ahí después? Cagadas, perdemos en penales, expulsión de Luis García, tal, un poco lo mismo, expulsión del Vasco Aguirre en México 86, ¿no? Quedamos fuera, pero la gente era feliz, y ahí crecen. No les tocó a ustedes, quizá el fantasma sí, porque es más grande hasta que yo. Pero, o sea, el perro, mi querido perro.
Más grande que Raúl Orbañanos.
Uh-huh. Mi querido perro se volvió más famoso que los futbolistas, ¿no? Y entonces era tirititito y todo lo que tuviera que ver con el perro, en donde el perro jamás le ha tirado calabaza a los futbolistas como se le tira hoy, ¿no? Sí, tiene sus críticas y demás. Y entonces 98 la gente iba ilusionada, la gira previa fue una cagada, entonces había las mismas dudas, la gente pesimista, porque va con el mexicano ser pesimista en el fútbol, y sí, pinches güey agrandados, son pendejos, y vas a ver cómo van a perder. Y resulta que La Puente, ¿no?, hace un muy buen mundial en cuestión táctica y lleva un equipo y nos vuelve a poner muy cerca de calificar al quinto partido. Tampoco se calificó, tampoco es que se haya tenido. Se le ganó a Corea, sí, y después se empató con Bélgica, que se quedó con 10, y se empató con un Holanda que ya había calificado y que hizo cambios y demás. Se empató, tiene su mérito, y contra Alemania sí hizo un partido decente, que estuvimos ahí porque se anotó primero, tal, 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 ¿no? Oh, wow, bueno, México. Entonces seguía. Los medios, tú no escuchabas que eran divas, todo. Había críticas, existían los José Ramón Fernández,
el fantasma. Sí, pero Ramón, se te está olvidando algo en esta historia que estás contando en tu libro, ¿no? ¿Cuál? Que en el 97 fuiste a Copa América Bolivia a hacer tercer lugar.
Ok,
que cuando competías contra estas elecciones, uh-huh, jugabas de manera muy diferente. Entonces, a lo que yo voy es, está bien aplicar la cronología, ¿no? De cómo siempre estamos en ese lugar.
No, pero
la gran diferencia, concluyo es que Menotti, siempre se han competido a selecciones fuertes.
A ver, yo esa siempre, discusión menos ahora. La he tenido con varios de los que estuvieron ahí y yo digo, a ver, güey, o sea, México elevó su nivel desde el 86, ¿no? Yo fui contemporáneo de todos ellos, yo estaba muy chavito, pero alcancé a jugar con los seis mundialistas de Pumas, ¿no? Y yo ya venía una generación que competía mejor y que no le teníamos miedo a los pitchers extranjeros y que les podíamos ganar, ¿no? O sea, ya venía la sub-20 llena de cachirules de 85, también pasó a la siguiente ronda, mi sub-17 pudo haber sido diferente, en fin, o sea, ¿qué pasa después del 98? Viene 2002 y ahí ya los medios decían que México, algunos, no todos, que México podía ser campeón del mundo. Y ahí ya la gente tenía entre su pesimismo, pero unas expectativas falsas, porque en México no tenemos punto medio, nadie les dijo, güey, a ver, espérame, o sea, no le vamos a ganar jamás a Francia de Zidane, no le vamos a ganar jamás a... ¿no? Y entonces viene el Mundial 2002, y todo pintaba fenomenal, se pasa del primer lugar, invictos, y te toca Estados Unidos, y ahí viene el pedo, ¿no? Perdemos ese pinche partido, que yo digo que es más karma que otra cosa, porque ¿no? Estados Unidos te hace un gol inmediatamente, iba a jugar todo el partido tirado de atrás. Cuando tú juegas con un equipo que es inferior y te paras atrás, estoy hablando de fútbol solo, y te paras atrás para contragolpear a ver si tienes alguna chance y te encuentras con un pinche gol tempranero, pues más te encierras. México no tiene la capacidad, nunca la ha tenido, de ser bueno de tres cuartos para adelante. Lo de hoy no es nuevo. Dime una selección que fuera buena de tres cuartos para adelante. Nunca
hemos tenido. Pero antes se competía un poquito más, Ramón.
Se competía un poco más porque no puedes estar siempre en el percentil más alto, ¿no? O sea, son curvas de rendimiento. Y efectivamente, ahí es donde yo le echo la culpa a los directivos, ¿no? O sea, las generaciones actuales, hablamos de, no se trabaja en fuerzas básicas. Es mentira. Hay muchos más equipos que tienen fuerzas básicas donde se trabaja mejor que lo que era mi época. Pero se quitó el torneo de reservas. O sea, a mí me reputearon, ya les conté, Zacatepec, PAC, ¿no? O sea, cuando tenía yo 15 años. Eso te hace crecer, te hace evolucionar. Hoy juegas a los 23, sigues jugando en el segundo equipo sin gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son estas cosas, de estas decisiones mal tomadas deportivas. Y después viene la otra. Cuando hablamos de la Libertadores y de la Copa América, o sea, yo no sé si ustedes no se enteraron, pero yo sí, cuando pasó, o sea, yo vivía en el CAR, ¿no? Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque yo desde hace muchos años vivo en Estados Unidos y trabajaba en México. Entonces, cuando estaba yo en México, pues ahora sí que solo tenía mi perro y no sé si ya para ese entonces ya se había muerto, mi familia toda acá. Y entonces, ¿qué hacía? Me quedaba yo en el CAR todos los días. Todos los días a ver otros entrenamientos, a parar la oreja, ¿no? Yo hubiera podido ser muy buena fuente de periodistas. De hecho, alguna vez Sutcliffe me ofreció que le, no, y dije, no, ¿cómo creías que te va a pasar información, no? Pero y entonces yo me acuerdo platicando con Deci y todo, o sea, la molestia que había del maltrato de Conmebol hacia los equipos mexicanos, hacia el no cambiar los calendarios, hacia acomodar para que no pudiera haber dos equipos mexicanos, hacia no sé qué. Y entonces dices, güey, queremos estas condiciones. Y Conmebol dijo, ni madres. O sea, las condiciones las pongo yo. Entonces ya de entrada ahí. Y después aparece CONCACAF y dice, a ver, espérame, a mí, CONCACAF, hoy, o sea, que México se vaya para allá, yo pierdo mi lana. O sea, la lana donde yo puedo desarrollar a todos los demás países de CONCACAF sale de que México llega a la final de la Copa Oro, ¿no? Porque ahí genera todo el billete que yo después uso para darle a las islas y a los centroamericanos y la chingada. Entonces es, FIFA, ayúdame, porque México, si quiere para allá, que califique allá. Y entonces se analiza, yo no sé si eso no están enterados, pero yo sí me entero, se analiza la posibilidad de hacerlo y obviamente no te conviene. No te conviene, ¿por qué? Porque pones en riesgo. La parte deportiva hubieras crecido, pero en la parte económica, quién sabe, porque pones en riesgo calificar al Mundial de aquel lado. Acá tu porcentaje de probabilidades aumenta. Y entonces dices, ok, yo pongo condiciones. Conmebol dice, ni madres. Y México dice, güey, o sea, estás ganando lana porque está México, ¿no? O sea, sí, no necesitas a México para ganar lana, pero con México Fox tenía los derechos para todo Estados Unidos y la más, ¿no? Y entonces hay una lucha de poder que se iban a sentar a negociar cuando entra CONCACAF y dice, FIFA, prohíbele a México. Y la FIFA le prohíbe a México. No es los directivos decidiendo. Es la FIFA dice, güey, ni madres. Y el primer inicio es que vaya a la sub-23. ¿Qué tenemos cuando va a la sub-23 y pierde? Que aquí los veas y los fantasmas y todo, mataron a los que fueron. Le estoy diciendo de broma, pero mataron a los chavos sub-23 que fueron, que no te alcanza con la sub-23 para competir con selecciones mayores, ¿no? Y entonces dices, puta, me reputean, ¿no? O sea, no, y CONCACAF dijo, no se puede, y no se puede. O sea, no fue decisión de los directivos mexicanos.
Nacho.
Mira, yo puedo estar de acuerdo casi en todo lo que dice Ramón Raya, menos...
Que por cierto, te he llegado muchos comentarios que por respeto...
O sea, a los jugadores de ahorita no le puedes tocar ni con el pinche pétalo de una rosa, porque yo creo que hasta cuando se pedorrean huelen bonito. O sea, de verdad, o sea, que no... Todo lo que dices, te lo compro.
Dime uno donde defendía, dime un post donde haya defendido a los jugadores.
Oye, pero es que hablas de la afición, sí, la afición tiene
sus cosas. Sí, pero dime uno donde haya defendido a los
jugadores. Esa selección no es, a ver, no es la de menor potencial en personalidad, en liderazgo, sí, de los últimos cuatro o cinco ciclos.
Yo creo que una antes estaba peor, ¿no? O sea, porque el liderazgo ya estaba obsoleto y ¿no? O sea, creo que la selección, o sea, donde ya Guardado y Héctor Herrera ya seguían jugando.
Sí, o sea, porque los Aquilosas, cuando no viene un cambio generacional hasta también de liderazgo, terminan los liderazgos por convertirse.
Fantasma, a ver, yo voy a decir, ¿vamos a hablar de los jugadores? Ok, hablemos de los jugadores, porque el que yo critique a la afición no quiere decir que defienda a los jugadores. Queremos hablar de los jugadores. El problema es que si critico a la afición, inmediatamente me dicen, sí, pero los jugadores son bien pendejos. Ok, vamos a hablar de los jugadores.
A ver, hablemos de los jugadores.
Hablemos de los jugadores. ¿Qué sucede? ¿No? O sea, tenemos una
liga. De esta generación, de estos que estamos viendo.
Tenemos una liga donde ya...
De los de estos dos partidos, de Uruguay contra Paraguay, incluso hasta para hacerlo de lo que acaba de pasar ayer.
Te recomiendo, si te interesa, que veas la conferencia de prensa de Alfaro. Alfaro, que es un tipazo, yo lo quiero mucho.
Sí, la vi.
¿Sí viste todo lo que dice, todo lo que explica de cómo jugó México, de cómo complicó México, cuál cree que es el problema de México? Ya lo dijimos y creo que no se necesita ser un gran conocedor. México de tres cuartos para adelante no tiene desequilibrio. Entonces, no tiene desequilibrio, punto. Mientras no encuentre ese desequilibrio, ¿no? O sea, la gente se emocionó porque Raúl metió unos goles y entonces de repente un día Raúl y Santi va a ser el salvador y hoy pobre Morita porque, o sea, ¿no? A Morita le faltan años para poder llegar a ser el jugador que la gente está diciendo que es. Le falta un chingo y el único que se atreve a decirlo de los futboleros es Carrillo, ¿no? Los demás todos, me incluyo, ¿no? O sea, creo que Mora es bueno y no me voy a meter en pedos ni me voy a echar encima a la gente, porque yo deseo que Mora llegue a trascender. Me cuesta mucho trabajo creer que va a poder ser el jugador que ustedes o la gente cree que va a ser, ¿no? O sea, esto de decir, tiene que ser titular ya, no mames, ¿no? O sea, hay 4 o 5, Fidalgo, ¿no? Que ahí entramos al rollo de la xenofobia. Fidalgo es mejor futbolista hoy que Mora. No sé si Mora vaya a ser mejor que Fidalgo, ojalá, pero hoy Fidalgo es mucho mejor que Mora, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con los jugadores? El fútbol mexicano... se volvió un pinche fútbol donde el futbolista se vuelve millonario de un día para otro. No antes de un año para otro. Aquí es de un día para otro. Está la entrevista esta que le hace el Canelo Angulo a Alexis Vega cuando estaban en Chivas los dos, ¿no? Donde Alexis le cuenta cómo un día le dicen, güey, te tienes que presentar, vas a viajar a la Copa Libertadores, ¿no? Bueno, sale a la banca y le dicen, güey, te sigues a la Libertadores. Y va a la Libertadores, regresa y todo, y entonces el güey va a cobrar sus 4,000 pesos, 7,000 pesos, 15,000 pesos, no sé cuánto le pagaban, y mete su tarjeta de débito y se encuentra con 1,500,000 pesos. Y entonces dicen la madre, entonces les habla al club para decirles, oye, se equivocaron, ¿no? O sea, en lugar de 15,000 me depositaron 1,500,000. Y le dice la Segre del Toluca, no, son los premios de la Libertadores. ¿Qué sigue? ¿Qué hace? Él soñaba con comprarse, por decir, no sé exactamente la marca, un Zuru, ¿no? O un pinche Bento o una madre así. Y el güey, en lugar de irse, sale con el pinche BMW de $45,000. No. O sea, de un día para otro, ¿verdad? Eso no ayuda a ninguno, a nadie. Pero el fútbol mexicano se volvió eso, ¿no? ¿Por qué? Gracias a ustedes y lo que promocionan y la pinche gente y los patrocinios y la televisión y la madre, se volvió un pinche negocio. ¿Dónde está el negocio para los directivos? En los extranjeros, ¿no? O sea, de que se roban lana, el fantasma tiene 47,000 historias que nos podría compartir de eso, ¿no? De que se reparte, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, pinches periodistas, ¿por qué no investigan, no? Se murió Hurtado y el único que habló De Hurtado fue el fantasma. Los demás, lo mencionan ahí, ¿no? Y todo, no, era muy buen tipo y todo. Dices, claro, porque cabrón, te mojaba, ¿no? Y yo cuando se murió La Puente, puse, en algún momento, fue la carta más fuerte de Hurtado, e incluso el hijo de Orbañanos me escribió, me dijo, puta, Ramón, siempre, ay, Ramón, ¿no? Y tú encuentras tus fantasmas a cada rato. Entonces le dije, güey, ¿tiene algo de malo que lo diga? ¿Por qué no lo mencionamos? No le quita ni lo genio que fue futbolísticamente, ni lo bien que fue su selección. Pero La Puente, Arias, Tena, todo, o sea, güey, pues fueron gente de Hurtado, ¿no? Y entonces alguien tendría que investigar cuántos jugadores contrató La Puente cuando llegó a Cruz Azul, cuántos eran de Hurtado.
18.
Uh-huh. Exacto, pero nadie lo dice, porque parece, no, oh, ya se murió, ya no lo digas porque no se puede defender. ¡Ah, chinga! Pues mejor no lo digo cuando está vivo porque dices, no me toca, pero ya se murió. ¿Por qué no aceptamos que La Puente fue la carta más fuerte de Hurtado? Y no tiene nada de malo, Hurtado también hizo cosas buenas, ¿no? En fin.
Oye, Ramón, la verdad es que la charla está interesante, aunque te digo, creo que ya tienes, no, de hecho, qué pena con los amigos de Máximo Avance, porque pues este programa es de todos los deportes, aunque llevamos
45 minutos hablando de puro fútbol. No te deja hablar más de los pinches de los jugadores, por eso te quiere cortar, no quiere que hables de
no, fútbol. No, a ver, ya son las 3:45.
¿Quieres que hable? Le dolió que hablaras de Chivas, Ramón, cuando hablaste de Alexis Vega, todo le dolió.
Ya valió madre. Sí.
A ver, ¿qué ahora, opinan los jugadores actuales? ¿No? No han tenido competencia, son millonarios, y entonces no hay exigencia ni externa, ni interna. Lo que se dice en los medios, el futbolista tiene la espalda muy ancha, ¿no? Si te reputean cada que vas y juegas cada 8 días, o sea, que te pongan en las redes sociales. El Vasco, que es vivísimo, y el fantasma lo conoce mejor todavía, dice, no, sí, en España les afectaba lo que sale en las redes sociales. Sí, efectivamente, hoy el futbolista tiene sus likes, sus haters, le importa lo que sale, lo que dicen y quieren notoriedad y la fama. ¿Por qué? Pues porque eso pasó siempre, siempre, no es de ahora, no es que estos sean más divas, siempre. Si en mi época hubiera habido celulares, todos hubiéramos tenido el último celular y hubiéramos tenido redes sociales. Si en la época de, ¿no? O sea, Chava Reyes un día me dijo, eso del amor a la camiseta, Ramón, es una mamada, ¿no? Me dice, todos en Chivas, todos los campeonísimos, si alguien hubiera venido y nos hubiera ofrecido el 20% más, todos, cualquiera se hubiera ido.
Vendieron sus acciones, vendieron sus acciones de Chivas para hacer la asociación civil, porque se aprovechó.
Ahora, viene la parte futbolística, que ahí es, no solo juegas tú.
Déjanos ir rápido a una pausita y ahorita regresamos. Dale. Tantito, porque también hay un tema de Miguel Herrera. De hecho, en radio ya estamos en corte, seguimos en digital, pero solo tenemos que meter esto. No, vamos a una pausa, amigos de las redes.
Aguante para. Tiene que inventar veas para cortar a Ramón.
No, güey, es en serio.
El pulso de la fecha FIFA.
Regresamos. En verdad estamos haciendo hoy un programa diferente. No pudimos escuchar a Javier. No podemos escuchar tampoco a Miguel Herrera casi llorando por nuestro invitado de hoy. Oye, Ramón, están llegando muchos mensajes. ¿Me permites leerlos?
Todos.
O sea, adelante. Es un espacio donde, adelante, la neta es que siempre me ponemos como, dice, te la sacaste, veas, no me la he sacado. Ahora las faltas de respeto no fueran para ti. Dice, me queja de don Beas, pero este cabrón le gana. Se mamaron con este invitado, mejor hubieran ido a la Constitución Política, burro igual. Claro. No defiendas esas mierdas futbolistas, güey. Yo, esto lo sabes decir, güey. Hablar de Tito, este pinche choro para defender a los pendejos futbolistas. Ya, mucho bla, bla, bla. Ja, 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 la cara de Lea. Don Alfonso ya se está durmiendo. ¿Te estás durmiendo, pinche Luis Enrique? Dice, Raya, muéstranos tu gran sabiduría, güey. Explícanos lo que no entendemos sobre física nuclear futbolística. ¿En dónde podemos tomar tu propedéutico? No, pues si Fidel fuera mejor que Mora, ya esté en la selección española. Ups, don Ramón nos vino a abrir los ojos. Bien, don Fantasma, ya era hora de ubicar a Ramón y a su compadre Beas. ¿Qué señor? ¿Qué pedo? Habla y habla y habla pura. Si fuera tan chingón como presume, no estaría marginado. Normalmente te echo porras, Beas, pero con ese invitado me excepcionas. Qué mamón el tal Raigo. Bueno, en verdad, la llegaste a romper,
gente,
Ramón.
Es tu gente.
La llegaste a romper. No. Estos güeyes siempre me están chingando y yo ya no me chingaron. Tenemos que negociar, Ramón. Claro. Tenemos que negociar.
Que te invite algo.
Te voy a decir qué pasa. Les pega en su eguito futbolero, porque es así chiquito, que se creen conocedores y creen que pueden reputear y todo. Y cuando llego y los exhibo, pues obviamente lo que sigue es todo esto.
Ahí no, de nueva cuenta, de nueva cuenta, en verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo feliz. Y ahora más para cerrar, porque se los juro que se acabó el programa, no es mamada, Nacho.
Ya son 3:51.
Son las 3:31 y ya nos hace falta otro corte, güey. Pero muy rápido, Ramón, lo de Miguel Herrera, que caramba, también, qué duro, ¿no? Lo de Costa Rica. Se le fue la eliminatoria y un fracaso que le puede costar para muchos ya la carrera, Miguel, ¿no?
Sí, aunque Miguel tiene todavía por ahí muchos amigos en el fútbol mexicano, ¿no? La verdad es que sí, todos los entrenadores tenemos parte de responsabilidad. El porcentaje es mínimo, ¿no? O sea, La Volpe siempre dijo un 30%, creo que hay los que podemos influir un 40%, para bien o para mal, ¿no? Costa Rica tiene un plantel jodido, el Piojo creo que no se ha actualizado, es lo que creo yo, ¿no? Y después te topas, que tiene que ver también con lo que pasa en México, ¿no? Aunque los ticos físicamente son incluso hasta más fuertes, que los caribeños hoy, en su desarrollo físico, han evolucionado técnicamente y entonces son equipos más complejos de vencer, ¿no? La eliminatoria en CONCACAF no es fácil porque el rango de capacidad es muy similar. Ahora, el porcentaje de Miguel Herrera que le correspondía, pues la verdad es que la cagó, ¿no? Y no pasa nada, es fútbol, ¿no? Pero él tenía que haber llevado a ese equipo a calificar, tenía que haber usado su experiencia, su jerarquía ya como técnico, que no supo conectar, algo pasó. ¿Qué sucede? ¿Por qué le echamos la culpa a Miguel Herrera? Que, y con esto cierro yo ese comentario, ¿y por qué Javier Aguirre? ¿Y por qué? O sea, yo lo viví. Cuando tú hablas del fútbol de playa, ¿cuántos nombres conoces? Conoces el mío, y a lo mejor por ahí alguien se acordará de dos o tres jugadores, de los primeros, de los que fuimos subcampeones del mundo. Después, no te sabes ningún nombre. Entonces, cuando nos iba mal, ¿quién es el pendejo? Pues yo, porque soy el nombre que conoces, ¿no? De Costa Rica, o sea, tú me podrías decir el 11, yo estoy seguro que no. Entonces, ¿a quién conocemos? Al Piojo, ¿no? Y el Piojo obviamente tiene más historia, más personalidad, más jerarquía, pues es al que tenemos que hacer culpable. ¿Qué pasa con esta selección? Y eso el Vasco lo ha sabido hacer, ¿no? ¿Quién tiene más jerarquía de todos los que están? El Vasco.
No, pues.
¿Quién tiene más? ¿Raúl?
No.
No.
¿El Vasco?
No lo hay, ese está bien.
Entonces es el primer señalado y el primer culpable va a ser él. Él sí que tiene la espalda muy ancha, él sí que se pasa por los huevos, él sí que sabe qué decir y él sí que sabe cómo torear. Pero, o sea, cuando el toro es tan grande, no hay donde te escondas, no hay donde torees. Tarde o temprano, pues te llevas una cogida.
Hola, Nacho. Hola, Nacho.
Qué gusto saludarte.
Nacho, digo, porque tú sí estás cobrando el llamado, cabrón. No sabes, che, Nacho, pues, algo, güey. Una fantasmagórica.
Esa era la lección que me da.
En redes sociales andabas muy gallito Piojo, contra Ramón.
El Piojo Herrera va a dirigir al Atlante ahora, ¿no? Que va a regresar a primera, Nacho.
¿Sabes algo de eso, Nacho, para poder cerrar lo de los Mazatlán?
Sí, o sea, al final de cuentas es algo que seguramente como... vendrá como lo negarán tres veces antes de aceptarlo, porque ni modo que digan, ah, sí, ya lo firmamos cuando va a jugar la temporada que entra a Mazatlán. Para cuando se fue Morelia a Mazatlán, le tuvieron que dar un montón de negocios, de Total Play a Grupo Salinas, para llevarse ahí a Morelia. Ahora no le van a decir ahorita, ah, sí, ya lo compramos y lo anuncian. No, pero es un hecho que ya estaba arreglado los dos Emilios para que regresara a jugar al Estadio Banorte. Se va a anunciar seguramente, se va a hacer oficial mucho después, lo negarán tres veces, pero eso ya estaba dado. O compraban una franquicia en la Federación, una franquicia, y se convertían en el equipo 19, o compraban una de las dos franquicias, Mazatlán o Puebla. Obviamente la de Puebla era más cara. ¿Por qué? Pues porque es un equipo con mayor tradición, con tiene mejor marca, que Mazatlán, que prácticamente no existe. Eso ya era cantado. Hoy que lo detona Pepe Anán, incluso por el precio, creo que está un poquito, el precio todavía es un poquito más arriba, no llega a los 120 millones de dólares, que tampoco es verdad lo de Querétaro, que está condicionado a que no haya ascenso y que no haya...
Decían que 65, ¿no, Nacho?
Yo sé que es un poquito más, pero igual que lo de Querétaro pagaron 75 ahorita, y sin 5 años no hay descenso, entonces hay que apoquinarle el resto. Pero si llega a haber descenso, entonces se plantan en lo... ¿Por qué no normal? O sea, el Español se vendió en 120 millones de euros. No puede vender el Español de Barcelona en 120 y el pobre Querétaro vale...
Oye, Nacho, en verdad, mañana seguimos con este tema y muchos más, como siempre aquí en el show de la Octava Sport, todos los días a las 3 de la tarde. Si es un programa de radio, Ramón, no es ahí un programa ahí de YouTube, ahí perdido, también
estamos, sí,
en YouTube,
evidentemente. Sí, Radio Red.
Pero en verdad, no, pero en verdad, muchas gracias, Ramón. Ojalá te puedas volver a invitar, sobre todo a los especiales que vamos a hacer de hashtag La Radio del Mundial, para que ahora sí te avientes tu libro, Cam, y ahí sí te damos 2 horas,
güey. Pues si me dejas hablar, yo me sigo, güey.
¿No? Mientras no le toques a sus Chivas, güey, todo va a estar bien.
Todo va a estar bien.
Sí, Chivas. Hablamos la próxima semana, que chinguemos a la Cruz Azul. Pero bueno, Ramón, en verdad, muchas gracias, ¿eh? Gracias por aceptar esta charla.
Gracias por invitarme.
Fuerte abrazo.
Abrazo a todos.
Un abrazo.
Pausa. Ya estamos de vuelta, amigos, y el play-in de la Liga MX ya está definido y se juegan este jueves. Uno de esos interesantes encuentros es el de los equipos fronterizos cuando los Bravos de Juárez visiten a los Xolos de Tijuana por uno de los 2 últimos boletos a la liguilla del fútbol mexicano, etapa en la que los 2 conjuntos quieren llegar para poder entrar a la disputa por el título de la Apertura 2025. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Tijuana será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,260 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y compañeros, antes de despedirnos, en verdad, muchas gracias. Y sería bueno, dice Max, cuánto fue en total lo que recibió Grupo Salinas del gobierno de Mazatlán para cambiar la franquicia y que ya no vale para nada. Hay que ver si información de desarrollo, pero pues, es parte de, hay información de Nacho, de Pepe Aná. Nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo periodístico también para poder ver en qué va a deparar este tema. Dice, el Piojo trae de auxiliares de los maridos de las panzonas de sus hijas, por eso le va como le va. Dice, mientras el Piojo siga llevando un cuerpo técnico a su par de yernos ociosos, seguirá fracasando, es muy terco, dice Emilio. Dice, ya deportaron a Miguel Herrera de Costa Rica, todavía no. Bueno, muchos comentarios ahí, señor productor, en verdad, gracias. Este fue el show de la Octava Sports. Quédese aquí en la programación de Radio Red 1110 AM, gracias a la gente de Frecuencia Deportiva, a la gente de Unánimo, a la gente de ABC Deportes, a la gente de todas las plataformas donde nos escuchan, donde nos ven. Muchas, muchas gracias. Mañana seguimos con el show de la Octava Sports. Ante la crisis de la selección mexicana, hay que seguir agarrando varios ángulos. Así que bueno, va a estar sabroso todo lo que estamos preparando para ustedes, con lo que van a venir muchísimas sorpresas con hashtag La Radio del Mundial. Créanmelo, no va a ser un medio que se va a casar con la selección mexicana. Le vamos a dar el lugar que compete, que corresponde, pero sabemos que el Mundial es mucho más que la selección mexicana. Pásela bien, buena tarde.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.